¿no? Empezó muy bien con las medallas de oro con la medalla de oro de marcha, siguió después además con la clasificación para las semifinales contra pronóstico del balonmano, pero después, bueno, pues algunas de las medallas que estaban previstas, por ejemplo en skate, no han caído, no solo no han caído, sino que Dani ha quedado el número 20, ¿no? Entonces, a pesar de eso, se sigue un poco manteniendo la ilusión de que hoy hablaba minutos antes de empezar el programa resumen que hacemos en el canal del Comité Olímpico Español, hablaba con Alejandro Blanco y me decía: yo creo que estamos todavía en el camino y que creo que podemos llegar a alcanzar ese número de medallas e incluso superar esos 22 de Barcelona 92. O sea que se sigue con ilusión.
Sí,
todavía.
Es que se nos ha caído
momentos de decepción, pero
sí, se nos ha caído Ram, Carolina, Adriana Cerezo, sí. Ana Peleteiro, Nadal Alcaraz, o sea, es tremendo.
Pero a cambio igual también han salido, sí, el waterpolo, sí. Por ejemplo, el waterpolo ya ha caído cuando era una selección en principio potencialmente medalla, pero bueno, a cambio a lo mejor, pues por ejemplo, ni ellas mismas a lo mejor estaban muy convencidas el 3x3, ¿no? El llegar a medalla de plata, pues bueno, pues a lo mejor era una medalla que no contabas. Y después yo digo una cosa, de verdad, que no es de el salvarle la cara al deporte español. Creo que le damos poco valor a los diplomas olímpicos. O sea, al final ser diploma olímpico es estar entre los 8 mejores del mundo.
Sí, es un exitazo.
Claro, o sea, y entonces llevamos 30 ya, y ayer llevamos 29, me parece, diplomas olímpicos, más 11 medallas, es que estamos ya hablando de 40 entre los 8 mejores del mundo, y creo que a veces hay que darle también ese valor que no le damos a lo que es estar entre los 8 mejores del mundo.
Oye, Siro, te hago preguntas rápidas del Madrid del fútbol. ¿Has visto algo de la pretemporada estos días?
Sí, he podido verlo. Ayer, por ejemplo, vi prácticamente todo el partido. Lo decía Melchor, ¿no? Es el típico, es la preparación. O sea, tampoco hay que hacer ni desmoralizarse porque los resultados sean negativos, ni echarnos campanas al vuelo porque sean positivos. Quizás, bueno, la incógnita que puede haber, porque más o menos creo que todos tenemos claro cuál puede ser un once tipo de Ancelotti, pero con una única incógnita, ¿no? ¿Quién hará la labor, porque sustituirlo es imposible, de Kroos?
De Kroos.
Bueno, pues yo creo que eso todavía no lo hemos resuelto. O sea, ¿quién hace esta labor? No lo sabemos. ¿Puede ser Arda Güler? Sí. ¿Pero puede ser también Ceballos? Sí. ¿Puede ser Modric si le aguantan las fuerzas? Pues claro. Entonces, yo creo que la pretemporada sirve para lo que sirve, pero que no, a mí por lo menos no me ha resuelto grandes dudas, ¿no? Y la gran duda es quién va a tomar un poco el mando en las operaciones que antes tenía Toni Kroos, ¿no?
Para mí, Siro, la pregunta es Rodrigo. No sé si te huele que con la llegada de Mbappé, que el City pueda venir a por el brasileño, porque todos sabemos que a Guardiola le encanta, y ahora con la venta de Julián Álvarez, no sé si te huele que esa opción se puede reactivar.
Podría ser, pero yo lo decía, Carlos, a final de la pasada temporada, ¿no? Cuando se hablaba de que, y el mismo Rodrigo dice, bueno, yo quiero seguir en el Madrid, pero vamos a ver y tal, a ver la próxima temporada y tal. Yo decía, a ver, Rodrigo, del que se tiene que preocupar no es de Mbappé. O sea, yo creo que el Madrid, y porque Carlo Ancelotti es el sistema que había empleado hasta este año pasado por necesidades, por la marcha de Benzema y por la llegada de Bellingham, yo creo que va a volver al 4-3-3. Y él ahí tiene Rodrigo tiene entrada. Pero yo decía, del que se tiene que preocupar Mbappé, del que se tiene que preocupar Rodrigo no es de Mbappé, se tiene que preocupar a lo mejor de Güler, que Arda Güler está tirando, intentando
tirar
la
puerta
abajo.
Sí, sí.
Claro,
sí,
entonces, vamos a ver quién ocupa esa plaza en este 4-3-3. O sea, vamos a ver si el que se tiene que preocupar Rodrigo es de Arda Güler, ¿no?
Y entonces, la última sobre el Barça... ¿crees que se ha acabado ya el culebrón Nico Williams o que todavía vamos a vivir otro capítulo y otro giro?
Yo creo que sí. Yo entiendo que Laporta quiera mantener la ilusión de los aficionados y si quiera seguir vendiendo el tranvía. Es un poco su línea de conducta, es dentro del populismo que él utiliza. Bueno, pues esa película la hemos visto con David Beckham en su primera etapa, que decía que estaba fichado y resulta que pues fichó por el Madrid. Lo hemos visto con Messi dándole abrazos a un maniquí y después resulta que Lionel Messi lo echan en el mes de agosto y bueno, lo hemos ido viendo durante el año pasado. Habían fichado a tres o cuatro y al final Kimmich, por ejemplo, era de los que estaba fijo de que iba a venir.
Bernardo,
y al final
sí,
se quedó
sí.
en el Bayern de Múnich, o sea que sí, sí. Que bueno, no cambia para mí y yo creo que Nico Williams mantiene ya claro que va a seguir en el Athletic Club de Bilbao.
Ciro, gracias, sigue disfrutando. Hola, de París, Carlos. Que queda poco ya,
y gracias por llamar, muchísimas gracias,
un abrazo, adiós.
Abrazo, hasta luego.
Pues hasta aquí este partidazo de COPE, de Juegos Olímpicos de París y de muchísimas noticias en el fútbol. Está ya por aquí Bea Calderón. Bea, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas,
vamos,
Carlos.
Vamos a poner las calles.
Sí, vamos a poner las calles. Mira, hoy hablamos de un tema muy interesante porque hay unos científicos que podría parecer científicos locos, pero no, hablan muy serios. Están pensando que en unos años será posible que volvamos a ver a los mamuts andando, bueno, pues por nuestro planeta Tierra. Es una noticia impactante, increíble. A dónde llega la ciencia, genera además muchas dudas morales y nos da un poquito de miedo. De esto vamos a hablar en el día de hoy.
Muy bien, aquí me quedo escuchando. Gracias a todos, buenas noches. Adiós.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hola, ponedores, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar este jueves 8 de agosto del año 2024, dejando atrás, como siempre, pues esas noticias que nos deparaba el día de ayer. Un día en el que todas las miradas han estado, y tengo que decir que siguen puestas, en Carles Puigdemont y su vuelta, su posible regreso a España, con motivo del debate de investidura en el Parlament, que va a tener lugar hoy a las 10 de la mañana. Ya fuera de nuestro país, el derrumbe de un hotel en Alemania ha causado la muerte de al menos dos personas, un hombre y una mujer. Hay otras siete personas heridas. Y en París seguimos atentos a todo lo que ocurre en los Juegos Olímpicos. España ha conseguido, por cierto, ayer dos nuevas medallas, la de oro de Álvaro Martín y María Pérez en relevo mixto de marcha y la de bronce de las sirenas en natación artística. Además, hay más buenas noticias porque tenemos la plata asegurada del boxeador Ayub Gaffa. No sabemos si podría ser oro, pero de momento la plata está ya en el bolsillo. Sin embargo, no todo han sido buenas noticias. Bueno, han caído en waterpolo la selección masculina, también en baloncesto la selección femenina y en taekwondo Adrián Vicente ha caído en la lucha por el bronce. Todo esto era noticia ayer y nosotros seguimos adelante y lo hacemos hablando de noticias muy curiosas, de noticias, diría que extrañas, complejas. ¿Te imaginas, ponedor, volver a ver a los mamuts aquí, en el planeta Tierra? Seguro que todos hemos visto la película de Jurassic Park, ¿verdad? Una cinta en la que se dedican a resucitar a los dinosaurios, unos animales pues que llevan extintos millones de años. Y como casi siempre, la realidad va a terminar superando a la ficción, porque todo el mundo, cuando leyó el libro y cuando vio esta película, pensó, bueno, esto es algo que es imposible, nunca, nunca se va a poder realizar. Bueno, pues de momento podemos decir que el caso de los dinosaurios está en stand-by, no se habla del asunto, pero sin embargo sí se hace de otros animales de la prehistoria, como es el caso de los mamuts. Tras los últimos hallazgos e investigaciones de una compañía estadounidense llamada Colossal, se ha llegado a la conclusión de que en poco tiempo, bueno, poquísimo tiempo diría yo, más o menos para el año 2027, podrían traer de vuelta la vida a estos elefantes gigantes y peludos. Pero claro, la pregunta es, ¿y cómo es esto posible? ¿Será peligroso para los humanos? ¿Podrían llegar a hacer lo mismo con los dinosaurios? Todas estas y muchas otras cuestiones son las que vamos a descubrir en nuestro temazo de hoy. Y para hacerlo, quiero saludar ya al experto Antonio de la Peña. Él es doctor en ciencias biológicas y paleontólogo. ¿Qué tal, Antonio?
Muy buenas, aquí estamos.
Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Una pregunta, ¿por qué se extinguieron los mamuts?
Bueno, esto es una dinámica de la evolución. Todos los seres vivos estamos condenados a extinguirnos. Fundamentalmente suelen ser condiciones del hábitat, que tienen que ver con la alimentación y con el clima. Entonces, muy posiblemente, los mamuts se fueron restringiendo hacia las zonas del hemisferio norte. El clima fue cambiando y la alimentación les fue fallando. Eran animales muy grandes que necesitaban gran cantidad de alimento, y posiblemente fueron esas dos condiciones: el cambio de la temperatura, el cambio climático en general, y por otro lado que la cantidad de alimento que hacia el norte tenían, pues se fue perdiendo, y entonces no pudieron continuar.
Yo me pregunto si
en esos ecosistemas. Básicamente es eso.
Perfecto, Antonio. Yo me pregunto si los seres humanos tuvieron algún papel en dicha extinción.
Hombre, sí. Siempre se ha sabido que el hombre, allá donde ha entrado, en los ecosistemas que ha entrado, a los grandes mamíferos, pues que tenían una gran cantidad de proteínas, les eran muy útiles, y entonces sí que sobre ellos ejercían una gran presión. Entonces, muy posiblemente, el factor humano también haya podido contribuir a la extinción, pero no como único elemento o como única variable, sino como un factor determinante más para esa extinción de los dinosaurios, de los mamuts. Efectivamente, hubo presión por parte de los humanos hacia las poblaciones de mamut.
Claro, porque entre otras cosas, pues gracias, por ejemplo, a las pinturas rupestres, ¿no? Hay evidencias de que los humanos cazaban estos animales.
Sí, bueno, es muy curioso. Siempre vemos al mamut como un animal muy alejado de nuestro tiempo. Los últimos mamut, en las últimas islas que hay al norte de Siberia, debieron desaparecer hace unos 3.000 o 4.000 años. Es decir, que convivían convivieron en épocas históricas, ya no prehistóricas, sino históricas, con culturas que tenían posiblemente un código escrito, ¿no? Pues sumerios o por ejemplo el inicio de la cultura egipcia, de los grandes imperios egipcios. Seguramente es posible que durante esa época convivieran en el norte, no los vieron nunca, pero en el norte, en las islas del norte, hacia de Siberia, de Asia, estuvieran los últimos mamut y estuviesen floreciendo hacia en el sur, más en la zona perimediterránea, culturas con una capacidad ya de escritura. O sea, que estamos hablando ya de épocas de la historia antigua. Sí, sí, así es.
Hablamos de Colossal, una compañía estadounidense dedicada a la biotecnología, que está empeñada en sacar a los mamuts de la extinción mediante la genética, y afirman que nada, en muy poquitos años, en 2027, lo podrían haber conseguido. ¿Es esto realmente posible?
Vamos a ver, el hombre tiene dos capacidades fundamentales. Una es la de reflexión, de pensar, y otra es que es tremendamente curioso. Yo creo que sí es posible. Yo creo actualmente las técnicas que tenemos de manipulación genética no dan para hacer esto. Ahora, es evidente que la ciencia avanza, que es una barbaridad, y puede que dentro de muy poco tiempo sí que tengamos la capacidad biotecnológica de hacerlo, ¿no? Son varios los problemas, que yo creo que ahora me preguntarás por ello, son varios los problemas que tenemos que salvar. Pero vamos, técnicamente yo creo que hoy por hoy, en el año 2024 en el que nos hallamos, aún nos queda un camino por recorrer, pero que de aquí a muy poco tiempo tendremos capacidad de hacer cosas absolutamente increíbles. Y una de ellas puede ser el recuperar ciertas especies que se han extinguido. Sí, sí, sí es posible.
Antonio, lo has apuntado muy bien, te lo voy a preguntar. ¿Cuáles son esos problemas?
Bueno, el primer problema es que el ADN es un código de información, ¿no? Como es los códigos alfanuméricos que nosotros utilizamos normalmente para leer y escribir. o el código de barras en las etiquetas, o son distintos soportes, o los QRs, ¿no? Los cuadraditos estos, son soportes de información. Bueno, pues la vida puede definirse como un soporte que lleva la información en unas moléculas que son el ADN. El ADN porta información. Esa información, como es, está sujeta a un soporte, digamos, material, químico, es muy inestable, no aguanta mucho en el tiempo. El ADN se desnaturaliza con cierta rapidez, ¿no? Por las estructuras de sus enlaces, por la longitud de sus cadenas, por las cantidades de átomos y de moléculas que porta. Entonces, eso es el primer problema, se desnaturaliza pronto con el tiempo. Entonces, tú tienes que conseguir de ese animal que quieres, resucitar de la extinción, necesitas que la información genética, que la cadena de ADN, que el código esté completo. Esa es la primera dificultad. Y la segunda dificultad, que yo creo que aquí sí que estamos ya más avanzados, es cómo manipular, cómo cortar y pegar secuencias dentro de ese ADN. Es decir, nosotros vamos a tener que, de alguna manera, seguro, manipular ese ADN que tenemos que encontrar, digamos, en un estado muy, muy óptimo de conservación para, seguramente, introducir los fragmentos o partes que fallen. Y, por otro lado, necesitamos, como el mamut en este caso es un mamífero placentado, necesitamos un soporte donde se desarrolle el embrión. Y entonces necesitas una especie que sea capaz de ser compatible el soportar la información del mamut como especie independiente de a la que tú le vas a, introducir ese ADN para que se desarrolle dentro de un útero.
Esta especie necesaria, Antonio, podría ser, por ejemplo, el elefante, que tienen cierto parecido.
Sí. Actualmente, dentro de los proboscidios que nos quedan, o sea, de los elefantes, tenemos dos géneros. Uno es el género Elephants, que es el que está en la India, es un elefantito más chiquitito, y el otro género es el género Lophodonta, que es un género, es el elefante grande que vemos de África, ¿no? Hasta donde yo sé, el mamut se parece mucho más al género Elephants, es decir, al elefante índico, al elefante de la India, que al elefante africano. Entonces, yo desconozco si la información genética del mamut, y hay varias especies de mamut, no hay solo una especie de mamut, del mamut que se haya encontrado, sería compatible con introducirlo en un cigüete, en una célula de un elefante índico, que parece ser que es el más compatible, y que esa célula se pudiera desarrollar dentro del útero del elefante actual, ¿no? Entonces, esa cuestión, pues supongo que, como además tendrá una reserva de información en cuanto a empresa muy importante, porque será confidencial, es lo que tendrán que salvar, ¿no? Pero si es así, eso sería posible.
¿Podrías hablarnos de los mamuts que fueron conservados por el hielo? ¿Es cierto que se los comían los rusos?
Sí, sí, es cierto. Era, por parte de los zares, una de las grandes o de las mayores agasajos que te podían hacer era darte carne de mamut. Los mamut que se conservan en mejores condiciones son mamut que se han preservado en Siberia, en el permafrost siberiano. Este es un suelo que es como tener las cosas en un congelador natural, ¿no? Tú metes las cosas en el congelador y se conservan mucho tiempo. Bueno, pues en Siberia el suelo, lo que es el suelo, está tremendamente congelado, está muy frío, es prácticamente una nevera, ¿no? Y el mamut de hace no mucho tiempo, 3.000, 4.000, 5.000 años, pues se quedaron al morir, se quedaron congelados en ese terreno. Y entonces estos son los mamut que hoy estamos encontrando y que se están utilizando para, o se pretenden utilizar para volver al estado actual, una especie que está ya extinta.
Antonio, la siguiente pregunta es, ¿una vez resucitado sería posible mantenerlo con vida?
Uf, pues yo supongo que sí, que en principio lo que tendríamos es un clon de uno de los, porque la información genética sería absolutamente idéntica o muy parecida, vamos, idéntica al individuo del que hemos sacado del ADN, ¿eh? Suponiendo que hemos encontrado un fragmento de ADN en un mamut que está muy bien conservado y que, que hemos sido capaces de meterlo en una célula de un elefante índico y que además ha sido capaz de este elefante desarrollarse, el que coma, digamos, no sería muy complicado. Pues habría que darle, comería pues básicamente lo que comen los elefantes de hoy o los herbívoros de hoy. Ahora, a mí me parece una empresa difícil en el sentido de que no sabemos muy bien cuáles eran las condiciones reales. Siempre cuando hacemos estudios paleontológicos, lo que hacemos son inferencias de alguna manera con un soporte científico muy importante, pero realmente bajar al detalle de lo que hacía cada especie en cada momento es muy complicado. Pero si técnicamente somos capaces de hacer todo lo anterior, es decir, de recuperar una especie extinta, yo no creo que sea mucho más difícil técnicamente mantenerles con vida una vez que los tenemos aquí. O sea que sí, sí sería posible.
Es la 1:51 de la mañana. Estamos hablando con Antonio de la Peña. Es un experto, doctor en ciencias biológicas y paleontólogo, sobre esa noticia de que se podría resucitar en nada, en unos 3 o 4 años a los mamuts. Y hoy por eso te estamos preguntando, ponedor, en nuestro Facebook, ¿qué opinas al respecto? Si te da miedo el pensar que pudieran devolver a la vida este animal extinto. Y también, ¿qué es lo que tú regresarías del pasado? Nos puedes escribir en nuestro Facebook y también nos puedes mandar una nota de voz, un audio en el 662-942-605. Pero vamos a continuar hablando con nuestro experto, con Antonio. Yo no sé si el mamut podría vivir actualmente en libertad. Es que no me lo imagino, pero claro, en el caso de que le devolvieran a la vida, ¿dónde sería?
Bueno, sí, supongo que sí, ¿no? Haciendo un estudio de cuáles son los ecosistemas que les son más propicios para vivir, pues sería una cuestión de soltarles en ese lugar, ¿no?
Y aquí viene la pregunta importante. ¿La resurrección plantea dilemas morales? No sé qué opinas al respecto, Antonio.
Vamos a ver, yo siempre cuando hablo de estas cuestiones, qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se debe hacer, ¿no? Desde un punto de vista de ético, desde luego todo lo que sea utilizar al hombre como un objeto, no como un sujeto, eso está mal. Entonces, esto nos llevaría a otra discusión. Y con respecto a la fauna y con respecto a la tierra. Vamos a ver, yo no puedo escindirme de mi condición de científico creyente, ¿no? Entonces yo creo que el hombre tiene una responsabilidad con el creador, es corresponsable de la creación. Es decir, nosotros reflexionamos y tenemos la capacidad de saber qué está bien y qué está mal y de conservar este mundo en las mejores condiciones que el creador nos dio, ¿no? Básicamente, ¿no? Esto podría afectar al conjunto de la biosfera y de la historia de la Tierra. Pues yo creo que sí, ¿no? Yo no soy muy partidario de hacer este tipo de experimentación. No por nada, sino por esa cuestión ética de qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Visto así, pues podríamos efectivamente, imagínate, no solo traer a la vida organismos que son inocuos, ¿no? Pues el mamut puede campar por los valles de algún lugar de Siberia, ¿no? Pues es excelente, ¿no? Pero también es cierto que podríamos recuperar seres vivos no tan inocuos, ¿no? Estamos hablando de organismos que pudieran hacernos daño, ¿no? Y esto se habla muchas veces, pues algún tipo de microorganismo, de alguna bacteria, algún hongo que nos pudiera hacer mal. Entonces, el experimentar con este tipo de asuntos tiene que llevar a una reflexión muy importante por parte de las personas que lo hacen, ¿no? Y cuál es el objeto último y, digamos, la bondad de lo que quieren hacer. Yo, personalmente, como individuo, expreso una opinión, pero seguramente habría que estar a la luz de un comité de expertos que analizara desde un punto de vista no solo biológico, sino filosófico, ético, incluso religioso, si estas cosas deben de hacerse. No son tan sencillas, no es una pregunta sencilla.
Así es, Antonio. Bueno, ¿hay alguna otra especie que nos puedas decir que podría ser resucitada?
Sí, mira, hay una que se ha mencionado muchas veces, que es el lobo marsupial, el tilacino. Es un marsupial que desapareció en el siglo pasado. Pues yo creo que la última especie, el último individuo debió desaparecer. Hay imágenes incluso, debió ser sobre 1920 o 1930, no sé decirte la fecha, y ha desaparecido, ¿no? Y entonces, de este animal, de este marsupial, que se parece mucho a un carnívoro placentado, a un lobo, sí que se habla muchas veces de tener la intención de volverlo a traer, ¿no? Y aquí el problema, curiosamente, era buscar qué tipo de organismo, qué tipo de ser vivo, qué tipo de marsupial podía, de alguna u otra manera, soportar el desarrollo embrionario de ese animal, ¿no? Pero sí, concretamente con el lobo marsupial se ha hablado mucho y se ha hecho bastante investigación y se ha estudiado bastante para recuperarlo.
Pues estaremos pendientes de esto que nos cuentas. Muchas gracias por atendernos, Antonio. Es experto en paleontología y doctor en ciencias biológicas. Gracias por atendernos.
Nada, una gracia a ti. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Así hemos llegado a la 1:56 de la mañana hoy, hablando de esa posible resurrección de los mamuts. Hay una empresa estadounidense que asegura que se ve capacitada para en 2, 3, 4 años devolver a la vida a estos animales que vivieron en un periodo prehistórico todavía. Es increíble. De eso vamos a hablar con los ponedores a lo largo de todo el programa, tanto en nuestro Facebook como en el WhatsApp 662-942-605. Nos podéis dejar ahí vuestros mensajes, bueno, pues contándonos lo que creáis sobre este asunto. Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.